Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de enero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es elementos para la cooperación financiera regional. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo el doctor Óscar Ugarteche Galarza. Buenos días, Óscar, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. El doctor Óscar Ugarteche Galarza es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias Sociales por la London Business School de la Universidad de Londres y es doctor en Economía por la Universidad de Bergen. Cuenta con nivel 3 de SNI. Es fundador del Grupo de Economía del Instituto de Estudios Peruanos y trabajó con los bancos centrales de Nicaragua y Bolivia desde un banco de inversión en Nueva York, buscando soluciones al problema de la deuda. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales se destacan La Gran Mutación, El Capitalismo del Siglo XXI, Arquitectura Financiera Internacional, Una Genealogía, y justamente Elementos para la Cooperación Financiera Regional. Nuestro invitado del día de hoy viene a compartir uno de sus libros más recientes, intitulado, justamente como acabamos de decir, Elementos para la Cooperación Financiera Regional. El tema es por demás importante. Si tomamos en consideración que se han realizado diversos esfuerzos de manera autónoma para construir una arquitectura financiera regional en América Latina. Esfuerzos que datan desde la década de los años 40 del siglo pasado. Es una historia económica contemporánea de dicha región. Pero para entrar en materia, pido por favor al doctor Ugarteche nos hable en términos, bueno, generales del objetivo de este libro y de cómo está estructurado en términos generales también. Le pido por favor, sí. Pues.
Gracias, Irma. Este libro es producto de los trabajos que hice entre el año 2007 y 2012, cuando surgió la posibilidad de hacer una arquitectura financiera regional vinculada a UNASUR, que fue una iniciativa, decían que era de Chávez, pero no era de Chávez, era de Correa. Era de Correa con Néstor Kirchner y Lula. Y ahí México estaba de observador. La idea era cómo hacemos comercio entre nosotros y cómo hacemos flujos de inversión entre nosotros, moviendo moneda nacional, sin utilizar una tercera moneda, moviendo nuestras propias monedas, pero teniendo una unidad de cuenta estable. Porque el dólar en ese momento, entre el año 7 y el año 12, pasó por la crisis del 8, las inyecciones del FED del año 9 y el problema del año 11. Entonces, el dólar subía y bajaba, era un desastre el dólar. Entonces, nosotros hicimos una cesta monetaria para tener una unidad de cuentas estable y como todos digamos, menos Argentina y Venezuela, todo el resto de los países tienen una tasa, tenían una tasa de inflación parecida de menos de 3%. Entonces, era posible pensar que se podía usar moneda nacional, y entonces, en esa lógica, era posible pensar que podíamos tener un banco que sirviera para financiar proyectos de desarrollo, sí, y sobre todo proyectos de desarrollo fronterizos, porque identificamos, y se había identificado antes, que las zonas de frontera suelen ser zonas de gran pobreza. Yo sigo sin entender por qué, pero las zonas de frontera son zonas de gran pobreza. Y entonces, y además son zonas de contrabando, son ambas cosas. Entonces, los proyectos de desarrollo hay que pensarlos en términos binacionales, y la única manera que nosotros veíamos posible era teniendo un crédito que se otorgara a una entidad multinacional, sudamericana o latinoamericana, uh-huh, y que este ente se ocupara del proyecto. Entonces, el proyecto tenía que ser un proyecto diseñado regionalmente, y el ente que lo iba a ejecutar tenía que ser regional. De esa manera, el peso de la deuda, del crédito, de esta cosa, se partía entre los países miembros. Hay una frontera que es complicadísima, que es horriblemente pobre, que es la frontera que tiene Perú con Ecuador y Colombia en la Amazonía. Y esa es una zona ahora de alto tráfico, mucho narcotráfico, y muy pobre. Entonces pensábamos, bueno, y si hiciéramos un proyecto elaborando situaciones de conflicto, ¿no? ¿Cómo haces en una zona que tienes tres fronteras? Bueno, la única manera es teniendo un órgano más grande, que piense un proyecto de desarrollo más grande, y que el crédito sea un crédito, en ese caso sería trinacional. Entonces pensamos en el banco, se le puso el nombre Banco del Sur, y pensamos en la cesta monetaria, y después pensamos también, mirando los problemas de inestabilidad de Asia. Asia ha sido para nosotros un ejemplo. Uh-huh. Los asiáticos han sufrido corridas en la bolsa de valores que han llevado a problemas muy serios en Corea y en Tailandia. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacemos en la eventualidad de una corrida para que llegue el dinero rápido? Porque cuando uno va al fondo monetario, vas al fondo y el fondo dice, bueno, te tengo que programar la visita, un mes después llega la misión, la misión luego hace un informe, y 5 meses después te quedaste sin un peso en las reservas internacionales. Entonces, la única manera de tener disposición de caja en algún sitio, y que alguien chanque, pues, o sea, tener este ente supranacional, un fondo de reservas, como es el Fondo Latinoamericano de Reservas, y que ellos pusieran el dinero. Esa era la idea. Entonces teníamos un fondo que era un fondo de estabilización monetario, que es lo que es el FLAR ahora, pero ampliado. Era un banco que es como la CAF, que ahora se llama Banco Latinoamericano. A raíz del Banco del Sur le cambiaron el nombre y ampliaron la membresía a 22 países, porque inicialmente era Pacto Andino. Entonces ahora ya el Banco Latinoamericano tiene 22 países miembros. Pues esa era la idea, o sea, vas sumando más países, uh-huh, y vas teniendo entidades que suman a los 22, por lo menos los 22 continentales. Después, bueno, el Caribe puede entrar, pero los continentales tienen que entrar. Y tener esta unidad de cuentas. Y nosotros pensábamos que a partir de ahí probablemente íbamos a acelerar el comercio interregional. Porque tenemos un problema que es un problema que se ha agravado. Nosotros en la década de los años 50, más o menos un tercio del comercio latinoamericano era intrarregional, más o menos. Entonces México le exportaba a Sudamérica libros, discos, le exportaba películas y además le exportaba productos industriales, automóviles y qué sé yo. Ahora, y ahorita estoy pensando en México. México le exporta a Sudamérica casi nada. Casi increíble. Nada. O sea, lo que ha pasado es que ahora el capital mexicano se fue y se instaló en Colombia, en el Perú, en Brasil, en Chile o Argentina. Se compró telefonía, compró panificación, compró telefonía, panificación, alguna otra cosa. Cobre, minerales, el Grupo México. Y entonces hay capitales mexicanos invertidos, grandes, grandotes, que remesan, van y vienen técnicos de ambos, de los países para México y de los México para los países, o sea, hay más integración en términos de gente que se mueve, pero el comercio mismo se erosionó. México ahora, el 0.3% del comercio de México es con América Latina, 0.3%. El 4% del comercio de Brasil es con América Latina, el 4%. Pues con esos números es muy difícil sostener que la integración es una demanda material. La integración es una aspiración social. Y es una aspiración social porque hablamos castellano, tenemos más o menos la misma historia, nos parecemos, y, o sea, hay un montón de razones que tienen más que ver con la gente que con la estructura económica propiamente. Porque la estructura económica que antes estaba más integrada, ahora ya no lo está. Ahora estamos integrados Sudamérica con China y México con Estados Unidos. Y entonces, digamos, estamos siguiendo dos caminos que nos separan, ¿no?
Bien, es entendible. Fíjate que es muy importante realmente este rastreo que has hecho del origen y la actualidad. Yo creo que es muy importante tu trabajo, pero yo te preguntaría, ¿qué es o en qué consiste una arquitectura financiera, ya sea internacional o regional? Sea.
Consiste en instituciones y reglas que permitan el movimiento de capitales de manera ordenada, básicamente. Entonces, tener banco, tener un fondo de estabilización, tener una unidad de cuentas y tener reglas en común. Derivado de esto que estábamos moviendo nosotros, surgió una idea en la Bolsa de Nueva York, que fue la integración de las bolsas de los países del arco del Pacífico, o sea, México, Colombia, Perú y Chile. Esta era un paso, era un primer paso hacia tener una bolsa de valores que opere en todos los países. Entonces tú ves el pizarrón sentado en donde sea y tú ves todos los pizarrones. Ves Brasil, ves Argentina, ves Chile. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, y entonces puedes operar desde tu país en todos los mercados. Esa era la idea, que es una idea integrada. Esa idea ya la cerraron. O sea, es que... digamos, todo lo que hemos caminado en una dirección económica se desdice por esta falta de movimiento real. Hay mucha gente que viaja. Yo me sorprende la cantidad de gente la cantidad de aviones que hay para ir y venir de México al sur. Pero al mismo tiempo, también me sorprende la falta de peso de comercio. O sea, claro, ahora hay un poquito de comercio de alimentos, y eso es gracioso. La última vez que estuve en Lima, que fue hace hoy, un montón de años, antes de la pandemia, fui al supermercado y habían tortillas. Y yo miré y dije, ¿tortillas en Lima? ¿Sí? ¡La revolución! ¡Cambió todo! No solamente habían tortillas, habían frascos de salsa verde de Herdez, y habían los productos Herdez, productos El Fuerte, y los de la lata rota, los roja, ¿cómo se llaman?
Costeña.
¿Cómo se llaman?
Costeña.
Costeña. Sí. Habían Costeña, Herdez y El Fuerte. Y yo me sorprendí. Y entonces, bueno, cuando salí a un amigo, le dije, oye, acabo de salir de salsa verde, salsa roja, qué sé yo. Sí, me dice, está de moda. Está de moda el tequila y la comida mexicana.
De moda.
En Lima, además en Lima, que somos de una autorreferencia gastronómica horrorosa. Sí, está de moda. Y acá se ha puesto de moda comer comida peruana, entonces el ceviche peruano está en el menú y eso. O sea, eso es una señal de integración que graciosamente no tiene un correlato real de flujos de comercio que tendría.
Exacto,
que tener.
Que se vean los flujos de comercio.
Claro, que, sí. Es que tendría que salir en el físico y no sale en el físico. O sea, la integración se está dando a través de las personas. Las personas van y vienen y llevan la cultura, el conocimiento, la cocina, la música, qué sé yo. Las películas, las nuevas películas mexicanas circulan como locas en el sur, como las películas argentinas circulan acá. Es, no, es que hay
eso, bueno, desde hace tiempo realmente, pues, sí. Digo,
pero además las grandes actrices argentinas vivían en México. Entonces, o sea, hay una integración anterior, pero que graciosamente a la hora que tú miras el número económico, pues, no está. Entonces, digamos, todo esto era para ver si se podía hacer más viable, más posible, ¿no? Uh-huh. En fin, esa era la idea.
Se trata, pues, de una propuesta de integración regional.
Así es.
Mínimamente,
así,
¿no?
Así es, mínimamente, claro.
Bueno, ¿por qué sería necesaria, pues, una reforma de arquitectura en la arquitectura financiera? Claro. ¿Por qué? Con este
porque la hecho. Porque la arquitectura ahorita, la que existe, que es la general, uh-huh, es una arquitectura que está montada sobre el poder del dólar. Uh-huh. Y lo que deriva de eso es, por un lado, que si el Fed mueve la ceja, todos los bancos centrales tienen que mover la ceja, porque si no el tipo de cambio se cae. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es si la economía de Estados Unidos se desacelera, entonces arrasa para abajo a todos los países que están en la cuenca del Caribe y que están articulados con Estados Unidos, los tira para abajo. Y si el dólar se mueve mucho, termina moviéndote el tipo de cambio aunque tú no hagas nada sentado en tu casa. O sea, tú estás sentado en México y el peso se aprecia, se deprecia. O sea, bueno, ¿y aquí qué pasa, no? Uh-huh. Entonces nosotros decíamos, no, pues necesitamos una arquitectura distinta para tener, por lo menos, tener un poquito más de resistencia, de resiliencia, uh-huh, ante la inestabilidad de las economías líderes. Nosotros no estamos acostumbrados a economías líderes inestables. Y ahora es como que cuando la abuela se vuelve loca, ¿no?
Sí.
Entonces tenemos así la figura emblemática de la autoridad, de la serenidad, no sé qué, de repente enloqueció y le inyectaron el 20% de, uh-huh, del PIB en liquidez, el tipo de cambio del dólar cayó, uh-huh, nosotros nos apreciamos.
Sí.
Y entonces de repente todo el mundo estaba mirando el efecto de la inestabilidad de ellos. Y nosotros, ante eso, no podemos hacer nada.
Es terrible, vaya.
Es terrible. Sí. Entonces, el tema es, pues, te haces una arquitectura que te protege un poco.
Eso es.
Y entonces, si el otro, si la abuela se vuelve loca, bueno, puedes cerrar la puerta por un rato, a ver a que se tranquilice, ¿no? Sí, porque no, eso de inyectarle 20% del PIB en liquidez y 12% del PIB en déficit fiscal para el rescate ahora del año 20, uh-huh, nos produjo, sí, un problema de tipos de cambio horribles.
Sí.
Y entonces después viene la inflación derivada, y entonces todos tenemos la inflación derivada, sí, pues. Entonces, ¿por qué no protegernos un poco? Pero bueno, pero
buscar eso en una arquitectura.
Sí, pues.
Las vías de poder proteger lo local, lo regional.
Lo regional, pues, porque lo regional. Además ya no cabe, ya por la forma como esté el mundo,
ajá,
ya no cabe uno solo, tiene que ser todos.
Okay.
Entonces tenemos que estar todos ahí, pues, sí, en banda, ¿no? En banda.
Ese es. Pues estamos en un programa que se transmite a través de Radio Universidad, que es Momento Económico, conversando con el doctor Óscar Ugarteche Galarza sobre elementos para la cooperación financiera regional. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuáles son los elementos para lograr la cooperación financiera regional? Digo, actualmente, ¿qué se podría con lo que tenemos y cómo estamos?
Lo primero que necesitamos es tener ganas.
Yo no veo, a pesar de lo que ha dicho el presidente Lula y de diversos presidentes, yo no veo ganas de emprender una nueva dinámica de integración. La anterior terminó tristemente cuando muere Néstor Kirchner, muere Hugo Chávez, termina el gobierno de Rafael Correa, Dilma asume la presidencia de Brasil y cambia el eje de la política exterior brasileña de Sudamérica a los BRICS. Y cuando hace el cambio, el banco se quedó colgado.
Oh, sí.
El banco estaba listo. Todo lo que había que hacer era poner la cuota inicial. Uh-huh. Nadie puso la cuota inicial. La cuota inicial la pudieron haber puesto a partir del año 11. Y no. Y en el 14 Dilma dijo, no, aquí lo que es importante es un banco de Brasil, Rusia, India y China. Y yo estaba sentado en Fortaleza y yo la escuché y dije, no puede ser. Pero si nuestro banco, ¿cómo? No, entonces tenemos un nuevo banco, que es el Banco de los BRICS. Y lo que hicieron fue tomar el machote del Banco del Sur y lo convirtieron en el Banco de los BRICS. Y los chinos tomaron el machote del Banco del Sur y lo convirtieron en el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura. Así es la vida. Nadie sabe para quién trabaja.
¿De
verdad? Así es la vida.
¿Qué cosa?
Sí, pues.
Bueno.
Así es la vida. Es que se necesita ganas. Y lo otro que se necesita es entender que esto no se hace contra nadie, sino se hace para asegurar nuestra estabilidad. Hay un discurso, es una narrativa medio rara, en la academia estadounidense, de que todo lo que sea tener distancia frente al dólar, por la inestabilidad del dólar, es ser un enemigo declarado de Estados Unidos y ser un terrorista internacional, sí, más o menos. Y en ese sentido escriben cuando hablan del yuan como moneda de reserva y de del crecimiento del yuan como moneda internacional. Pero no es cierto, pues es una mirada equívoca. O sea, el mundo mira la inestabilidad de Estados Unidos, la inestabilidad monetaria de Estados Unidos, y tiene una gran inestabilidad monetaria, y todo el mundo quiere protegerse de un modo o de otro. Y además de lo otro que te tienes que proteger es de las represalias que toma Estados Unidos cuando le da la gana. O sea, si algo no le parece o no le gusta, plas, se pone la represalia y entonces se crea una crisis humanitaria y le echa la culpa al que está gobernando. No, pues, así no es. Pero es pues lo que hacen. Entonces, necesitamos protegernos de las arbitrariedades y necesitamos protegernos de la inestabilidad económica. Nosotros no habíamos visto hasta la década del 70 a Estados Unidos inestable, y a partir del año 2000 los niveles de inestabilidad y la recurrencia de crisis financieras es muy grande.
Sí.
Entonces yo creo que
agita a todo el mundo,
sí, todos, pues sí, con esta cosa de la globalización estamos todos conectados y nos impacta a todos. Sí, entonces se necesita eso, ¿no? Tener conciencia de que se hace no porque odiemos a nadie, sino porque vamos a protegernos y asegurarles esa estabilidad.
No lo perdona, Estados Unidos no lo perdona como líder eterno, ¿no? Así.
Sí, no lo perdona. O sea, o te subordinas o te frías. Y no, pues, no puede ser. No puede ser, porque las inestabilidades cambiarias que nos ha generado.
Sí.
O sea, el peso mexicano se fue de 18 a 25 y ahora está en 19. Y eso no tiene nada que ver con el Banco de México. Eso es el FED. Y nos ha pasado con todas las monedas. Yo, mi cesta lo que hacía era medir cada moneda con relación al dólar y ver cómo se movían. Todas se mueven iguales. Digamos, menos Argentina y Venezuela, que tienen otras cosas, pero todos los demás que tienen políticas monetarias neutras se mueven parejas. Entonces es muy fácil, pues hacer la cesta monetaria es muy trabajoso,
sí,
pero es conceptualmente es fácil porque las tasas de inflación son parecidas, las tasas de crecimiento son más o menos parecidas, entre 2-3%, alguien tiene 4%, pero digamos, por ahí va. Nadie tiene 0 ni 1, ¿no? No, todos tienen 2-3, por ahí va. Y nadie tiene déficits fiscales ni externos significativos. Todo el mundo tiene un alto nivel de reservas,
sí,
y tiene un, digamos, un nivel de equilibrio fiscal, niveles de endeudamiento de 40% del producto o menos. Entonces, no hay problemas económicos que nos distancien.
Uh-huh.
Entonces, sí es posible, digamos, técnicamente sí es posible hacerlo. Lo que se necesita, pues, como digo, es ganas.
Sí. Bueno, ¿cuáles son en este momento los países que se encuentran involucrados en la construcción de la cooperación financiera?
Bueno, ahorita ninguno, porque porque se cayó la idea de UNASUR.
Pero decía, nadie ya no quiere.
Y entonces colapsó todo, fue horrible, porque cae UNASUR, y UNASUR tenía una comisión de reforma de la arquitectura financiera regional. Y tenía una comisión de defensa, y tenía una comisión de comercio exterior, y tenía varias comisiones. Y tenía esta cosa de planificación para los proyectos, de planificación de proyectos. Bueno, todo eso, cuando mueren todos, y Dilma habla de los BRICS, lo que hizo el gobierno de Ecuador, que siguió a Correa, ya que no tenía apoyo de nadie, fue decir, cerramos UNASUR. Y UNASUR tenía la sede en la mitad del mundo, que era el nombre de un pueblito afuera de Quito, pero que era simbólico, pues, la mitad del mundo, ahí estamos en la mitad del mundo, o sea, todos los países en la mitad del mundo, ahí nos encontramos. Y echaron el busto, había un busto a Kirchner, de un bronce afuera, lo echaron, como si fuera un insulto, ¿no? O sea, como si haber pensado en integración hubiera insultado a nadie. Y
eso, fíjate que eso no se conoce.
Ay, sí, realmente, sí, pues.
Sí. Es sintomático, ¿verdad?, en su momento.
Así es, así es. Y por eso la introducción de este libro es el recuento de lo que yo recuerdo, de lo que pasó.
Uh-huh.
Lo he escrito muchos años después porque me enojaba. Yo dejé este libro estaba terminado el año 16.
Uh-huh.
Y lo dejé. Y me decían, pero ¿por qué? Ya está comentado, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Porque me enoja, porque es mucha chamba, de mucha gente, mucha esperanza, y que se tiró a la basura sin ton ni son.
Es una cosa muy...
Es muy enojoso, ¿no? Sí, entonces la introducción cuenta qué pasó, para que el amable lector entienda en qué marco se hicieron los trabajos que están publicados. Y que son trabajos más bien técnicos, pero que, bueno, pero sí dan una muy buena idea de cuáles son los elementos para la cooperación financiera, ¿no? En términos del banco, del fondo de estabilización, de la cesta monetaria. También hablamos de lo que pasa con las monedas y el comercio. Identificamos con un asistente que tuve hace años, en esos años, en el año 10, que cuando una moneda se deprecia frente al dólar, siempre se dijo que eso lo que produce es una revitalización de las exportaciones. Bueno, lo que nosotros miramos en el comercio intrarregional es que cuando una moneda se deprecia, ese país compra menos.
Eso es.
Y entonces lo que nos conviene es mantener el tipo de cambio estable entre la región y que en todo caso sea la región la que se mueve, ¿no?
Eso es. Perdón. ¿Qué problemas o complicaciones, obstáculos económicos, políticos, culturales, etcétera, enfrenta la cooperación?
Yo creo que los problemas son, en primer lugar, políticos. Los económicos, esos están más o menos resueltos. No hay... Somos economías relativamente homogéneas. Si algo, algo ha pasado después del año 90, es que nos hemos homogenizado. Pero, entre que el comercio está todo redirigido por unos hacia China y por otros hacia Estados Unidos, se ha abandonado el comercio interregional y, por otro lado, hay una gran desconfianza política.
Yo creo que esto es, sí, básicamente.
Eso es, sí, es eso. O sea, mira, la cuando, hay una anécdota terrible, mandamos la propuesta de para evaluación por los diferentes gobiernos, ¿no?, de la, del Banco del Sur, y se mandó pues a todos los gobiernos. Los gobiernos se lo dieron a su sociedad civil para que opinaran, y la sociedad civil colombiana, en voz de la del Consejo Episcopal colombiano, dijo que el peligro del Banco del Sur era que no fuera a ser que los créditos vinieran trayendo la ideología de Chávez. Yo me había roto la cabeza pensando, además con un montón de gente, ¿cómo hacemos para los créditos binacionales, trinacionales? ¿Cómo hacemos? Porque además tenemos que identificar las zonas de pobreza para concentrar ahí los créditos, y el tema de las garantías, ¿cómo se ponen garantías en zonas así? O sea, un trabajo más o menos elaborado. ¿Y salen con un disparate de esos?
Ah, no, bueno, es que es la satanización,
sí, pues,
política.
Y un día en Lima, Lima, estaba sentado en la casa de un amigo mío, y un amigo periodista dice, sí, pues este Chávez con sus ideas locas, el Banco del Sur.
Pero ¿cómo, Chávez?
Y entonces, Fidel, mi esposo, que estaba al lado, le pega una codeada y le dice... Y el otro, no, pero no me calles, es que no puede ser ese Chávez con sus ideas locas. Y entonces, el dueño de casa, lo mira a Fidel y le dice, oye, ¿qué? ¿Tienes algo que decir? Bueno, no, dice, es que la idea esa es de Oscar, no es de Chávez. Y tuve otra conversación análoga con alguien aquí de Relaciones Exteriores en un cóctel, y entonces hablamos del asunto, y dije, bueno, yo quería hablar con ustedes sobre el tema de México, porque México está como observador, pero yo quisiera que tuviera un papel más activo, porque la UNAM tiene un papel activo. O sea, yo soy UNAM y yo estoy yendo ahí, o sea, no me fríes. Y ay, me dijo, ¿nosotros tenemos un papel activo? Sí, nosotros tenemos un papel muy activo. Pero porque además, especialistas en esto en el mundo somos cuatro gatos. O sea, este es un tema de cuatro gatos. Y entonces, ¿tienes uno de los cuatro gatos en México? A ver, pues.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí conviene que te pregunte yo si este han sido o son un ejemplo para América del Sur, la dinámica europea, asiática y la de los Emiratos.
Nosotros estudiamos ambas.
Ajá.
Y la de los Emiratos nos pareció bien razonable porque no tenía las ambiciones que tiene la europea. La integración financiera de los Emiratos hubiera consistido, porque ya no existe la idea, pero hubiera consistido en tener un banco central de Arabia Saudita más todos los Emiratos con una unidad de cuenta. Ellos iban a pagar en dólares americanos. Yo nunca entendí por qué iban a pagar en dólares americanos si podían pagar con las piastras, pero bueno, pero así dijeron en el papel, era dólares americanos. Y el comercio intrarregional de ellos es también muy bajo, es como el nuestro, muy chiquito. Lo que hacía la integración financiera regional de ellos era los consolidaba como un gigantesco banco central con capacidad de operaciones en el mercado cambiario internacional muy importantes y con una capacidad de manejo de reservas distinta de la que tiene un banco central solito. Pues es un banco central del tamaño, iba a ser un banco central del tamaño de el Banco Central Europeo, de ese tamaño.
Muy amplio.
Sí, sí, muy grande. Tenía muchísimo dinero. No es que los países árabes realmente, si algo tienen, son excedentes, ¿no? Y entonces parecía bien, pero justamente cuando estábamos en medio de esto, porque el año 2011 tenía que haber comenzado a funcionar el esquema del Golfo, quebró el edificio. El edificio más alto del mundo está en Dubái.
Uh-huh.
Y los propietarios de ese edificio quebraron. Uh-huh. Y se trajeron abajo la calificación de riesgo de Dubái. Uh-huh. Y entonces, las tasas de interés, que estaban todas homogéneas durante 25 años, estaban planitas, estaba todo planito, tipo de cambio estable, la inflación, el crecimiento, todo planito. Quiebra esa cosa, la calificación de riesgo se cae y ahí quedó. Y lo otro que los separó es que se pelearon por dónde iba a estar el Banco Central físicamente. Porque no sé si Abu Dhabi o quién quería tenerlo en su país y los árabes saudíes querían tenerlo en el suyo. Al final los árabes saudíes ganaron el argumento y los de Abu Dhabi, ya no me acuerdo cuál emirato fue, dijo que ellos se retiraban y Dubái quebró. Entonces, en ese momento, el esquema quedó parado. Eso fue el año 11. Con los europeos, digamos, nosotros estábamos cerca a lo que fue el esquema europeo del año 72, que es cuando la crisis del dólar en el 71 y el comercio intrarregional comienza a hacerse en moneda nacional, porque el dólar estaba inestable.
Uh-huh.
La diferencia, claro, es que para ellos 3/4 partes de su comercio es intrarregional.
Uh-huh.
Para nosotros, nada, muy poquito el intrarregional. Y entonces nos parecíamos a Europa en los años 70. Y cuando pensé en poner una banda cambiaria para que se moviera dentro de la banda, como fue con la época de la culebra en los años 70, pero después me di cuenta que no era necesario, porque le pones una restricción que al final termina quebrando la banda, porque esa fue la experiencia europea de 79, entonces dije, no, ¿para qué le ponemos banda? Nomás no le ponemos ancla, o sea, esto no va a estar referido al año... nada, al año 10 ni al año 2000. Esto va a ser una cesta monetaria que se mueve cada año, se va moviendo y va teniendo su moneda. Y cada quien paga con su moneda. Entonces tú tienes la unidad de cuentas, y tienes cada uno paga con su moneda, que es Europa 72, que fue lo que operó en Europa entre el 72 y el 79. Y ellos lo que hicieron con eso fue tener un fondo de estabilización que era un hijo de los fondos de estabilización de los años 30, que los revitalizaron, y qué sé yo, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Alemania. Y con eso, digamos, pudieron mantener cierta estabilidad cambiaria durante la década del 70, hasta el 79, en el 79 tronó por Francia. Pero el otro modelo que miramos fue el asiático, la cesta monetaria japonesa, que es una cesta monetaria con las monedas del ASEAN, y inclusive vino a México Kawai, el profesor Kawai, que es uno de los diseñadores de una de las cestas, y tuvimos largas conversaciones, y lo que salió de esto es que sí se puede tener una cesta, que es mejor no tenerla anclada, porque se rompen las anclas y entonces terminas teniendo devaluaciones y cosas que para qué, y que si pones una cesta monetaria, tienes que tener las tasas de inflación controladas. O sea, no puedes tener a alguien que tenga una tasa de inflación. Puedes tener a alguien que tenga una tasa de inflación alta, estable. O sea, tienes 20% de inflación estable, estás tranquilo. Pero si es 20, 40, 60, 80, ahí estás fregado. Entonces, o peor, sube a 80 y entonces política de austeridad la bajas a 12 y regresa a 40, ¿no? Entonces, no. Y ese era el problema, ese fue el problema mirando las estadísticas argentinas, era muy difícil.
Qué fuerte, eso sí, estuvo muy bien.
Porque era, subía y bajaba, y volvía, subía y bajaba. Entonces, mirando, nosotros hicimos una serie con datos diarios, los datos eran diarios desde el año 2000 hasta el año, la última cesta es de 2011, 11 años, 12 años de datos diarios de todas las monedas de los 22 países, y con multiplica el peso del producto bruto por el peso del comercio, el tipo de cambio, y eso te va dando un índice, y ese índice es el valor de la cuenta. Y entonces tu moneda se relaciona al índice, el índice se mueve, tu moneda no se mueve. Entonces tú pagas en tu moneda lo que el índice te manda, ya estás.
Pero es hacerse responsable cada país.
Claro.
De su propio
sí, tipo de cambio.
Sí,
o sea,
exactamente.
Eso te protege de la inestabilidad del dólar, pues, porque cuando el dólar hace cosas, cuando inyectan 20% del producto bruto a la masa monetaria, ellos se depreciaron y nosotros nos apreciamos de golpe. O sea, fue una apreciada y después caímos de golpe.
Sí, caray.
Sí, sí, pues. Y eso no, no puede ser, pues, o sea, no. Como decían mis tías, no son formas.
En todo caso, quiere decir esto que existe intervención externa en el proceso de cooperación financiera regional, ¿no?
Que
impida ese proceso a llevarse a cabo.
Sí, pues, sí. Yo creo que sí hubo un poco de interferencia externa, sí, claro. Sí, creo que hubo. Sí, yo creo que cuando Estados Unidos mostró vocalmente desinterés, cuando ellos dijeron que ellos no tenían ningún interés en el asunto, le mandaron la luz roja a los países más cercanos para que no se metieran, y seguramente eso fue parte del freno que impidió que finalmente esto prosperase, ¿no? Que nosotros comenzamos con el apoyo de Naciones Unidas y comenzamos con, digamos, Washington miraba, no decía nada, miraba, y de pronto Naciones Unidas manda el mensaje de que ellos no pagarán estudios sobre el tema. Ni pagarán consultores ni cosas. Entonces, a mí me pareció medio raro, porque habíamos tenido un primer estudio que hizo Bárbara Fritz en UNCTAD, en Ginebra, y que Ecuador no lo aceptó porque consideró que era neoliberal. Y claro que no era neoliberal, pero es que ahí se junta la demagogia con la realidad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, habían sectores dentro del gobierno ecuatoriano que consideraban que tener la tasa de inflación controlada era neoliberal. Y difícil, pues. Y después de eso se pagó ese estudio. UNCTAD lo hizo con el apoyo, creo que, del gobierno alemán. Y luego viene el mensaje de que Naciones Unidas como organización ya no va a apoyar los estudios que tienen que ver con la arquitectura. Y ahí, pues nosotros tuvimos las primeras sesiones hasta el año 10 en el Consejo Económico y Social en Nueva York, en mayo, y tuvimos sesiones de consulta en septiembre, por lo menos un par de años, el año 7 y el 8, creo. Tuvimos por lo menos un par de consultas en el Consejo Económico y Social específicas, o sea, nos llevaron a todos y nos llevaron con un panel de gente para preguntarnos y hablar, y fue cuando comenzaron a salir artículos sobre el asunto en revistas académicas.
Uh-huh.
O sea, sí hubo un interés en Naciones Unidas por el tema, pero luego vino quitar las manos, y entonces a la hora que quitó las manos, eso fue una señal de que no era del gusto del jefe, ¿no?
Pero, a ver, darles adjetivo a los procesos, ese es lo mismo que están haciendo de decir que Chávez es el autor.
Sí, pues.
Es de esa naturaleza, ¿no?
Sí, pues sí, va por ahí, va. Por ahí va. O sea, Chávez se convirtió, era un entusiasta. Era un entusiasta, que yo siempre dije, habla mucho. Y no necesariamente sabía lo que hablaba. Lo hablaba con gran entusiasmo. Y no, pues un poco menos entusiasmo nos hubiera ayudado un poco más con la idea, ¿no? Pero en realidad el esquema que ellos habían presentado, el que yo vi inicialmente mandado por ellos, era un desastre.
Porque, ¿técnicamente?
Sí, ajá. Porque confundía banco con fondo de estabilización.
Ah, bueno, sí.
Y confundía unidad de cuentas con moneda.
Oh.
Y entonces
no, pues,
estás
sí.
Frito, pues. Porque entonces el banco es un fondo de estabilización y tiene la moneda, que no es una moneda, como ahora están hablando del sur, que es la nueva moneda de Brasil con Argentina. No es una moneda, tiene que ser una unidad de cuentas.
Es unidad de cuentas.
Porque las monedas se acuñan. Si no se acuñan, no es moneda, es unidad de cuentas.
Exactamente.
Pero bueno, pero...
Exactamente.
¿No? Teoría monetaria 1.
Es muy importante entender esos tecnicismos.
Sí, claro.
De otra manera es un desastre, exactamente.
Sí, pues. Sí, pues. Sí. Y además confunden al público. Porque el público cree, esta es una nueva moneda. ¿Y cómo va a ser la nueva moneda? Pues la nueva moneda no va a ser nada.
No tiene figura. No es...
No.
Sí. Físicamente no es moneda.
Claro. Como fue el euro,
uh-huh.
Durante mucho tiempo el euro no tenía moneda, era una unidad de cuentas.
Era una unidad
mucho
de cuentas.
Mucho tiempo, sí, claro.
Sí.
Sí.
Muy conveniente en ciertos momentos, ¿no? Pero,
así es. Sí.
Pero sin confundirla. ¿Eh?
Claro, no, la confusión es un problema.
Sí.
Ahora, una cosa que aprendimos de Europa, y eso lo aprendí estando en Berlín el año 11, ahí me tocó toda la turbulencia contra el euro, el año 11 en Berlín. Entonces, tuvimos una conversación con la gente del Bundesbank sobre la turbulencia. Y ellos lo que comentaron fue, este ataque contra el euro nos pasa porque tenemos países adentro del euro que son más frágiles que otros. Entonces, si tú tienes... ellos nunca lo dijeron, pero era pues Portugal, España, Italia y Grecia. Tienes países más frágiles, entonces los especuladores internacionales se avientan contra los instrumentos de deuda de esos países,
uh-huh.
Y tensan el tipo de cambio del euro, que es la moneda general. Entonces decían, nosotros estamos afectados por la debilidad de esos cuatro. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. O sea, ¿qué cosa pasa con economías más chicas, digamos, Paraguay, Bolivia, Ecuador? ¿Qué cosa pasa con ellos cuando tienes un problema internacional? Y entonces los grandes medio resisten, y los chicos no resisten, y los operadores internacionales se tiran contra los instrumentos de los chicos, ¿y qué le pasa a tu unidad de cuentas? ¿No? Dije, Sí, ese es un buen punto, no se me ha ocurrido. Y ahí ellos diseñaron una cosa que se llamó el fondo de emergencia. Y dije, esa es una buena idea. O sea, además de un fondo de estabilización, tienen un fondo de emergencia.
Perfecto.
Y el fondo de emergencia sale de dinero fiscal, no de bancos centrales. Y está guardado. Eso es dinero que está guardado en una caja fuerte en algún sitio. Y esos son 400 mil millones de euros.
Es un sostén extraordinario. Sí.
Entonces, si te atacan porque Grecia hizo algo, porque Italia hizo algo, uh-huh. ese dinero lo sacas y ya está. Paras la corrida, ¿no? Uh-huh. Pero, sí, o sea, digamos, es más complicado el tema de lo que parece porque sí. hay economías que son más fuertes que otras, pues. Y hay economías que, ¿sabes qué? Hay economías que son blancos móviles para los especuladores.
Sí, claro.
Y entonces... Sí.
Lo que ha ocurrido, digamos, en la realidad, por ejemplo, con Europa.
Claro.
Sí, ha claro. sido esta, esos puntos frágiles que sí. finalmente...
Claro.
Son los culpables,
claro.
son contra los que se van.
Te dicen, esto es el ataque contra el euro, es porque son esos, sí pues, porque Ajá. son los puntos débiles.
Ajá.
Y efectivamente tienes la moneda en común. ¿Sabes que en ese momento salió el presidente de Mercedes-Benz?
Uh-huh.
Y dijo, miren, ustedes quieren hacer un bono europeo para reducir el riesgo de los bonos para estabilizar el euro.
Sí.
Y está interesante lo del bono europeo, pero mi riesgo, Mercedes-Benz, es más bajo que el riesgo europeo. Yo no tengo ningún interés en un bono europeo.
Y entonces, pues, sí, digo.
Y entonces nos fregó, porque lo dijo así, y dice, caray, justamente estoy diciendo, va a ser un bono latinoamericano, sudamericano, regional, no sé. Hagamos un bono sumando los riesgos de un montón de países, y resulta que no, pues. O sea, si tú tienes empresa, efectivamente, si tienes una empresa muy grande, el riesgo de esa empresa muy grande es menor que los riesgos de los países
claro.
de países que son más débiles. O sea, sí, pues.
Sí, Óscar, ¿cuáles serían, digamos, las principales conclusiones que realizaste en la investigación?
Bueno, creo que de lo primero es que para hacer integración de lo que tú quieres, necesitas ganas. Los miembros tienen que tener la intención de llegar a buen fin con el impulso. De otra manera vamos a seguir con estos impulsos truncos. Hacen 200 años que tenemos impulsos truncos. No tiene sentido. La segunda cosa es el tener claridad sobre para qué quiere uno la integración. ¿Es para sumar fuerzas, para negociar mejor con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China? ¿O es para comerciar más, o es para enfrentarte al imperialismo, o es para, no sé, pero tienes que tener claro qué es lo que estás haciendo, porque a dónde vas, porque ese es el camino que vas a seguir,
uh-huh.
y el discurso que te va a acompañar va a ser el discurso de dónde quieres llegar. Pero si comienzas con un discurso de estamos estabilizando el tipo de cambio porque la economía americana, así. Es que el imperialismo, no
sí,
sé
no,
qué.
Ya, que sales con son salidas de pie de banco, como se dice.
Claro, pues.
Es para...
Sí.
Entonces, sí. Yo no entro.
Yo escuchaba a Chávez y decía, caray, pucha, ¿no? No nos ayudes, compadre.
Así está la cosa. Óscar, por último, te quiero pedir, explica a nuestras radioescuchas dónde puede ser adquirido el libro y a quiénes está dirigido.
Bueno, este libro Ajá. se puede mirar por internet sí. en el portal del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM,
sí.
en el repositorio,
Ajá.
buscando elementos para la cooperación financiera regional, Ugarteche. Y va a aparecer el libro
sí.
en PDF. Está orientado a gente que estudia integración, está orientado sí. a gente que trabaja temas monetarios, que está interesado en temas monetarios regionales o temas monetarios en general. Está orientado a gente que trabaja historia contemporánea, porque esto fue historia.
Y muy importante.
Y la introducción.
La parte histórica.
Resume la historia. Okay. Y ahí adentro están los análisis con la historia. Entonces.
Pues está dirigido a mis alumnos, en realidad. Y te agradezco mucho. Sí. Bien, Oscar, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero ha sido muy importante que nos expliques de verdad a fondo de qué se trata esta integración, pero sobre todo la cooperación financiera internacional, regional. Entonces, pues, muchísimas gracias por haberlo hecho y también a nuestros radioescuchas que están deseosos de realmente de participar y todo, hoy no fue posible. Sin embargo, si tú nos das en este momento tu correo para que ellos te escriban.
ugarteche@gmail.com.
Ahí tienen ustedes. Muy bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración en la producción de Araceli Martínez, la producción y realización de Santiago Hernández y coordinación y conducción a cargo de una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.